Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Hoy voy a estar haciendo un programa bastante económico. Voy a estar hablando sobre la inflación, sobre el dólar, sobre el esquema de bandas que ha implementado el gobierno nacional desde que levantó el cepo al dólar. Y voy a estar hablando de lo que podemos esperar de cara hacia adelante. En primer lugar, el dato de inflación del mes de octubre que publicó el INDEC es que la inflación mensual fue del 2,3%, marcando una tendencia al alza desde, si uno lo mira, desde mayo de este año 2025, cuando la inflación había dado 1,5%. Y uno ve las gráficas y ve que hay una tendencia alcista en estos meses. Muchos se preguntarán entonces cómo puede ser que si se frenó la emisión monetaria haya habido un alza en la inflación mensual, que obviamente no es extremadamente significativa, no es algo terrible, pero es algo llamativo. Y ahí mi respuesta viene por dos lados. La primera es que técnicamente el gobierno dejó de emitir en julio del año 2024. Todavía no hacen 18 meses desde eso. Y por lo general la emisión monetaria tiene un rezago de 18 meses hasta que desde que vos dejás de emitir hasta que esa inercia se deja de ver impactado en precios y en pérdida de poder adquisitivo del dinero. Por lo cual, si se dejó de emitir en el mes de julio del año 2024, queda hasta enero del año que viene, o sea, dos meses más, para que ya no haya ese rezago de inflación. Y algunos hablan de que el rezago incluso es de 24 meses, o sea, de dos años. Yo realmente creo que es de 18, pero pónganle de 24 meses. Entonces, para julio del año que viene ya no tendría que haber más inflación. Que esto es lo que dice el presidente Milei, ¿no? El presidente Milei dice para julio-agosto del año 2026 la inflación va a ser cero. Ahora, ese es un componente que hace a la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se da, como siempre digo, por la brecha que existe entre la oferta de dinero y la demanda de dinero. Si la oferta de dinero es mayor a la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero cae y por lo tanto las unidades expresadas en dinero suben. Todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Ahora, esta brecha se puede dar por tres razones. Una, porque la oferta de dinero aumente y la demanda de dinero se mantenga constante. Dos, porque la oferta de dinero se mantenga y la demanda de dinero caiga. O tres, que es la peor, que la oferta de dinero suba y la demanda de dinero caiga al mismo tiempo. En Argentina hemos tenido una brutal caída de la demanda de dinero, sobre todo en los meses de septiembre y principios de octubre. ¿A raíz de qué? A raíz del resultado electoral de la elección provincial en la provincia de Buenos Aires del mes de septiembre de este año. Esto ya venía pasando en los últimos meses, antes de las elecciones, desde junio en adelante, ya había se percibía una caída en la demanda de pesos, porque bueno, el capital es miedoso y frente al riesgo de que el kirchnerismo pudiera hacer una buena elección, vendían pesos, se desprendían de los pesos y compraban dólares. Por eso justamente vimos en esos meses que el tipo de cambio empezó a subir y llegó casi al techo de la banda, ¿no? Y de las bandas cambiarias, porque como dije, el gobierno fijó un esquema de bandas cambiarias que, por lo cual, el dólar puede flotar, el precio del dólar expresado en pesos puede flotar libremente entre un piso y un techo. Si hay un techo, el Banco Central interviene. Si se toca el piso, el Banco Central interviene. Pero en el medio puede flotar libremente. Pero lo que pasó fue justamente la caída de demanda de pesos generó un aumento de esa brecha entre oferta monetaria y demanda de dinero. Y justamente eso es lo que aumentó la tasa de inflación en estos meses. No es solamente porque ya, porque los rezagos de esa emisión que paró en julio del año pasado, sino a eso hay que agregarse una caída de la demanda de dinero. Esto, ¿qué quiere decir? Esto es positivo, porque quiere decir que ese aumento de la inflación fue absolutamente transitorio. Es decir, ya en noviembre vamos a ver un mejor dato. Yo estimo que en diciembre también, aunque siempre hay un factor de estacionalidad, de caída de demanda de dinero por estacionalidad, porque la gente se va de viaje al exterior o lo que sea y venden pesos, pero en verdad yo creo que aún así la inflación va a tender a seguir bajando. Y realmente creo que puede pasar que en agosto del año que viene la inflación esté cero o muy cerca de cero. O en un dígito anual. Que eso ya sería un gran logro. Algunos hablan del 27. Yo creo que podría llegar a darse en el año 26. Ojo, no estoy diciendo que estoy convencido, ¿eh? Porque hay factores que uno no controla que pueden impactar en la inflación, como la caída de la demanda de dinero que se dio este año, que era algo que yo no preveía. Entonces puede pasar, pero que se queden tranquilos los argentinos que la inflación el año que viene va a ser sustancialmente menor a la de este año, que ya a la vez fue sustancialmente menor a la del año pasado, ¿sí? Y que ya a la vez fue sustancialmente menor a la del 2023. Es decir, si uno lo mira en años, la inflación está descendiendo abruptamente. Y esta tendencia se va a sostener. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene un compromiso absoluto de no emitir dinero. Porque la Argentina tiene una situación macroeconómica muchísimo mejor, con las finanzas públicas bastante más saneadas que cuando la recibió el presidente, por lo cual la Argentina, al tener un superávit financiero, ya la situación es bastante más confiable para los acreedores de la República Argentina y para, en general, todos aquellos que tienen pesos en la economía argentina. Bueno, pues al tener una situación con un riesgo país más bajo, con un superávit fiscal, sin emisión monetaria, es lógico que el peso tienda a fortalecerse y que por lo tanto, la inflación siga cayendo. Entonces, primero que nada, entiendo que estos meses fueron feos. En el sentido de que hemos visto mucha volatilidad en los mercados, suba del riesgo país, hemos visto suba del dólar, obviamente, y hemos visto una suba de la inflación. Pero esto, repito, fue transitorio, lo peor ya pasó, ahora viene la etapa de las reformas y del crecimiento macroeconómico y del fin de la inflación. Así que, por un lado decirles... fue una situación dura, fue una situación fea, fue una situación mala, fue una situación que mejor nos hubiera gustado evitarla, pero lamentablemente tenemos enfrente al kirchnerismo. Pero lo importante es que no es una situación que vaya a ninguna cuestión de fondo, es decir, no se refiere a ningún problema de fondo con el programa económico. El programa económico es muy sólido, el programa económico está funcionando, justamente por eso la baja de la pobreza, justamente por eso la baja de la inflación, justamente por eso la confianza en la Argentina, que se ve reflejada en la suba de las acciones y los bonos de la Argentina, y la caída del riesgo país. Así que no hay de qué preocuparse, esta fue una inflación transitoria y lo mejor está por venir y lo peor ya pasó. Eso por un lado. Por el otro lado, habiendo dicho esto, está muy claro que la situación cambiaria en la Argentina no es totalmente libre. Es decir, la Argentina no tiene un tipo de cambio flotante. Es decir, el peso no puede, el dólar no puede fluctuar libremente. No puede. Está encorsetado por las bandas. El presidente teme que si se levanta las bandas demasiado pronto, puede llegar a haber una corrida contra el peso. Por lo tanto, no la levanta. Es como una muleta. Es una crítica que le hacen muchos economistas, sobre todo los libertarios, que obviamente no quieren que haya ningún tipo de control estatal sobre la moneda ni sobre el tipo de cambio, que dicen que tiene que levantarlo yo. Miren, yo creo que más vale hacer las cosas bien y lento que mal y rápido. Esto no quiere decir ser gradualista. Si hay alguien que no es gradualista, es Javier Milei. Pero esto quiere decir entender el contexto. Si la Argentina no hubiera tenido este esquema de banda, si no hubiera tenido el rescate de los Estados Unidos, bueno, yo no sé qué hubiera pasado en octubre, porque la economía se hubiera ido al demonio por culpa de la desestabilización que había generado el kirchnerismo. Ahora la situación es otra. Ahora el gobierno tiene un número mucho más sólido de diputados y de senadores que asumen el 10 de diciembre. Por lo tanto, la fortaleza política del gobierno es mucho más sólida. Por lo tanto, no pueden aprobar leyes ni revertir vetos que vayan contra el programa económico y la estabilidad macroeconómica. Por lo tanto, todas esas situaciones de zozobra que se dieron estos meses no se pueden repetir. Por lo tanto, ya ese gran riesgo que había deja de existir. ¿Y eso qué significa? Eso significa que tarde o temprano el presidente Milei va a tener que dar ese paso. Yo confío en su criterio. Obviamente no soy quien para decirle al presidente Milei qué hacer, si de hecho yo he aprendido lo que sé de economía en gran medida de él y de los economistas de la escuela austríaca que él recomendó. Por lo cual, yo no soy quien para decirle al presidente qué tiene que hacer. Lo que sí sé y tengo muy claro, y él también debe tener muy claro, que esto no es sostenible a largo plazo. Es decir, las bandas no pueden persistir indefinidamente. Va a haber que levantarlas y cuanto antes mejor. Porque eso hace a la confianza también de aquellos que quieren invertir en la Argentina y quieren saber que pueden ellos operar libremente en el mercado del tipo de cambio. Ahora, hay una cuestión que también es importante, que hace a la cuestión monetaria, que es el tema de la mal llamada dolarización, libre competencia de monedas, acompañada del cierre del Banco Central y la reforma bancaria que modificaría el sistema de reserva fraccionaria a un sistema de banca Simon, es decir, con encaje, 100% de encajes para los depósitos a la vista y separación entre la banca de ahorro y la banca de inversión. Que ese es el plan inicial que tenía Milei, que luego hubo algunos ruidos de si Emilio Campo quería seguir ese sistema. Emilio Campo era quien sonaba para ser presidente del Banco Central, luego hubo un distanciamiento. Y hay muchas críticas de muchos economistas liberales que detestan el peso, y con buen motivo, Milei también lo detesta, y dicen, Argentina, si quiere que esto se mantenga en el tiempo, más allá de un gobierno, más allá de dos gobiernos, más allá de Milei, la Argentina tiene que dejar de tener peso como su moneda. Y yo coincido, ¿eh? Coincido en el sentido de que creo que el gobierno de Milei no va a poder culminar su labor transformativa en la Argentina si cuando se vaya del gobierno no ha cerrado o no ha iniciado el proceso al menos para cerrar el Banco Central de la República Argentina, pasar al sistema de competencia de monedas y tener un esquema bancario como el que propone el profesor de Milei, Jesús Huerta de Soto, en su libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Es muy importante para el futuro de la Argentina no cometer los errores que cometieron otros países, que teniendo Banco Central y teniendo reserva fraccionaria, persistieron en la manipulación de las tasas de interés, en la emisión monetaria descontrolada, y hoy tenemos un Estados Unidos en donde la inflación ha hecho que los jóvenes vivan peor que lo que vivían sus padres, lo mismo en Europa. Nosotros queremos frenar eso. Ya hemos aprendido de lo que pasa cuando hay Banco Central, cuando hay emisión monetaria. Entonces es un paso muy importante que en el Código Penal se penalice esto. Pero para hacerlo permanente de verdad, hay que hacer el vuelco. Y yo no lo llamo dolarización porque no me gusta que pasar de una moneda fiat de curso legal a otra moneda fiat de curso legal o de curso forzoso, en todo caso. De curso legal van a ser todas. Es decir, si hay competencia de monedas libre, las monedas van a ser de curso legal. Lo que no va a haber es curso forzoso, que es decir, que el Estado te obliga a aceptar una determinada moneda. Entonces ahí la gente podría elegir su moneda para comprar, para vender, para cobrar, para pagar. Entonces, en este escenario, yo creo que lo que correspondería es empezar a desde el gobierno, y no sé si lo están haciendo, conociéndolo a Milei, yo creo que lo debe estar haciendo, planear las reformas de tercera generación. Porque ahora vienen las de segunda generación, que son la laboral y la tributaria. Y luego la tercera generación, que sí van a lo que hace a largo plazo, que eso ya va a venir muy probablemente en un segundo mandato de Milei, que ojalá lo consiga, en donde ya se plantea la reforma monetaria, la reforma bancaria y la reforma previsional. Y habiendo concluido esas cinco reformas, la Argentina está en condiciones de convertirse en la primera potencia mundial. Repito, reforma bancaria, reforma monetaria, reforma tributaria, reforma laboral y reforma previsional. Cinco reformas. Cinco reformas que son los cinco pilares de la nueva Argentina. Y yo creo que el gobierno va a avanzar primero con estas dos, la laboral y la tributaria. Espero que el Congreso las apruebe. Creo que el Congreso las va a aprobar. Y ya sentar las bases para una Argentina en donde se pueda plantear la reforma previsional, la reforma monetaria y la bancaria. Porque es cierto, la inflación va a tender a cero en el gobierno de Milei, sobre todo si hay un segundo gobierno. Pero no queremos que cuando venga otro, que no tenga el mismo compromiso, los mismos valores morales, ni el mismo conocimiento económico que el presidente Milei, agarre el Banco Central y vuelva a prender la maquinita de imprimir billetes y vuelva a llevar a la Argentina a la situación de la que tanto nos costó salir y de lo que tanto nos está costando salir, que tanto desastre ha generado, ¿no? Porque la inflación siempre afecta al crecimiento económico. Hay un ratio de cada cuántos puntos de inflación se pierde un punto de crecimiento del PBI. No me acuerdo exactamente, por lo cual no les digo el número, pero la Argentina tendría un PBI per cápita mucho más alto que el que tiene si no hubiera tenido inflación. Y así sería un país mucho más rico. Por lo tanto, yo creo que la labor del presidente Milei, la principal transformación que hace, obviamente es la cultural, pero desde el plano económico es exterminar a la inflación en la República Argentina. Y para exterminarla de verdad, no durante un mandato y después que vuelva, porque miren, en la época de Menem hubo inflación a la baja, eventualmente dio cero, eventualmente la Argentina llegó a tener incluso deflación cuando estaba el 1-1, y luego saben todos lo que pasó. Se volvió al esquema anterior, Banco Central, emisión monetaria, primeros 4 años de Kirchner, emisión en creo que promedio 10% anual, primer mandato de Cristina 20% anual, segundo mandato de Cristina 30% anual, mandato de Macri terminó en 50% anual, Alberto Fernández 211% anual y ahora Milei la está llevando a la baja como lo hizo Menem. Pero el punto es que no volvamos a tener un caso de un Kirchner que llega y deshace, ¿sí? Y empieza a emitir billetes para financiar al fisco, para financiar al tesoro. No, o sea, y eso se aceleró mucho más con Cristina Kirchner y los pirómanos que metió de ministros de economía, tanto Lustó como Kicillof, en fin, Lorenzino, unos impresentables, uno más impresentable que el otro, absolutamente, oponiendo a personajes nefastos como Vannoli al frente del Banco Central. Dios mío, yo me acuerdo de Vannoli. Y entonces, eso no tiene que haber más, no tiene que haber más. El Banco Central no tiene razón de ser en una economía libre, no tiene razón de ser. Es un organismo de planificación centralizada de la economía que lo que único que genera es distorsiones macroeconómicas graves, tanto por la manipulación de la tasa de interés como por la manipulación de la oferta monetaria. Se tiene que terminar. Y para que se pueda terminar, hay que hacer una reforma bancaria para evitar las corridas. Porque el Banco Central originariamente nace con la concepción de que va a ser un prestamista de última instancia que va a prestar dinero en caso de que haya una corrida bancaria. Que eso es lo que faltaba antes, cuando en Estados Unidos había un sistema de banca libre, pero reserva fraccionaria, habían corridas y eventualmente los bancos terminaban quebrando y mucha gente terminaba quebrando. Por lo cual a los banqueros se les ocurrió diseñar este sistema de banca central, en el cual el Banco Central le emitiría billetes, obviamente socializando las pérdidas en toda la sociedad de los descalabros de cómo ellos habían prestado de una forma absolutamente inescrupulosa y sin ningún tipo de resguardo, mal, prestando a personas que luego van a ser insolventes y que obviamente terminó en corridas bancarias y quiebras de bancos. Y eso pasó en el 1900 en Estados Unidos. Y a partir de ahí surge la idea del Banco Central. Ahora, la cuestión es del Banco Central de los Estados Unidos, ¿no? Que es la Reserva Federal, el Banco Central más importante del mundo. Pero el punto que yo levanto es, nosotros para poder eliminar el Banco Central tenemos que eliminar la Reserva Fraccionaria. Y esto es un gran debate entre los liberales austríacos y entre los liberales que estamos a favor de la eliminación del Banco Central. Por ejemplo, hay un economista español muy reconocido que se llama Juan Ramón Rayo, a quien he conocido personalmente, que él está a favor de tener un sistema sin Banco Central, pero con reserva fraccionaria. Y después estamos aquellos que adherimos a Jesús Huerta de Soto, que decimos no. Si tenés banca libre, si tenés reserva fraccionaria, quiero decir, vas a necesitar un banco central. Y si no lo necesitas, lo vas a terminar pidiendo a gritos cuando haya corridas. Entonces, yo creo que hay que ir hacia un sistema de banca con encaje del 100% para los depósitos a la vista, separando la banca de depósito de la banca de inversión, algo que no sucede en ningún lado del mundo, vale aclararlo. Pero eso no significa que no sea una buena solución. Realmente creo que es la solución a buena parte de los problemas que existen en el mundo. Y tanto de ciclos económicos, de booms y busts terribles, de auges y de caídas brutales. Tanto de la inflación, de la inescrupulosidad de los bancos a la hora de prestar dinero. En definitiva, sería fundamental para la humanidad. Si quieren profundizar en esto, les recomiendo leer el libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos de Jesús Huerta de Soto. Es bastante técnico, pero a los que les interesa la economía, es el profesor de Javier Milei, a quien también conozco personalmente. Así que, bueno, les recomiendo leerlo. Pero bueno, mi punto era este, ¿sí? Primero, inflación en este momento, tendencia a la baja, fue transitorio el aumento, Argentina camina hacia una inflación cero. El plan macroeconómico es estable. Esquema de bandas cambiarias va a tener que eventualmente levantarse. Cuanto antes, mejor. El presidente decide. Reformas. Son 5 las que hay que hacer en la Argentina. 2 en estos 2 años que quedan hasta el 2027. Reforma laboral, reforma tributaria. Otras 3. Reforma previsional, reforma monetaria, reforma bancaria. A partir del 27 con mayoría en el Congreso, si Milei es reelecto. Ese es el esquema para hacer a la Argentina la primer potencia mundial. Vamos hacia eso. Y bueno, espero que les haya gustado. Este es el rumbo que tiene que tomar la Argentina. Este es el rumbo que el presidente Milei, estoy convencidísimo, que tiene en la cabeza. Y este es el rumbo que nos va a hacer grandes nuevamente. Les deseo a todos una muy buena semana. Les hablo a Damián Pérez Tabada y esto ha sido una nueva emisión de Caminos del Futuro. Muchas gracias a todos.
Para comunicarte con Damián, puedes hacerlo al mail damianperestaboada@gmail.com o por Twitter @damiantaboada.ar.